En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para la actualidad taurina y saludo, ya me están escuchando, Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y aquí, en estudio, a mi derecha, como solía ser, además es verdad, a la derecha, porque a la izquierda solía tener a Julián.
Sí, sí, sí.
Que está Javi Romero. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches, ya un año y pico después, un año y un mes después.
Aquí chicos, vuelvo. Se ha quedado como una sílfide. Está delgado para torear mañana mismo.
Para debutar sin caballos está Javi, vamos.
Bueno, no sabéis cómo se ha quedado.
Oye, sí, por sí. Cierto, que hemos amanecido, ha fallecido Pepe Luis Teruel hace
sí, efectivamente,
muy poquito, el hermano de Ángel, hace total un par de días. Y nos dejó hace tiempo también Federico Sánchez Aguilar, que era compañero, el presidente de la Federación de Radio y Televisión, decano además. Empezó en aquel diario que había en El Arriba, que vosotros no habéis conocido. Pero bueno, luego Radio Nacional de España sí que os sonará algo más,
sí,
y Onda Cero, y últimamente en Capital Radio. Oye, y por cierto, un abrazo a Juan Ramón Romero. Tuvimos a su hermano Enrique hace muy poquito con nosotros y ha estado en la UCI por un problema de coronavirus y muy a punto de dejarnos, con lo cual, oye, pues un abrazo y esperemos que se recupere pronto.
Bueno, pues dicho queda. Diego, tenemos noticias, ¿vamos de obra o qué? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame.
Bueno, tenemos algunas noticias importantes para la tauromaquia en Madrid y después vamos a entrar un poco más a fondo de algunos titulares que han salido esta semana y que tienen mucha miga detrás. Pero queríamos empezar el programa aportando una información que ahora mismo, pues lo normal sería que la manejase todo el mundo, y al revés, parece que han calado algunas informaciones que no son del todo correctas, y la idea en general que tenemos es la de que no se han hecho obras en las ventas, ¿no? Nosotros mismos le hemos preguntado por este asunto a la empresa nos aclaró que sí que ha habido algunas actuaciones, pero evidentemente es a la Comunidad de Madrid, que es la titular del inmueble, a la que le corresponde pues poner a punto una plaza que está necesitada efectivamente una serie de rehabilitaciones y de reformas. Pues bien, estamos en condiciones de afirmar que a lo largo del último año, lejos de haberse paralizado el proceso en la obra de las ventas, se ha revisado el proyecto de reforma que se hizo ya por parte de la comunidad y se ha hecho una modificación en el planteamiento. Al parecer, según hemos podido saber, el primer proyecto estaba, digamos, hecho por los arquitectos con la sensibilidad de darle una vuelta excesiva al tipo de edificio que es las ventas. Y lo que se ha querido es modificar el planteamiento inicial para mantener en todo caso y en todo momento la esencia de la Plaza de Toros como un espacio taurino, como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, se ha completado ese proyecto para la reforma y además se ha modificado para asegurar que, partiendo de esas modificaciones que hacían los arquitectos, se producía después una adaptación de esas modificaciones planteadas a lo que es la esencia de las ventas como una plaza de toros. Además, esto va a tener una muy buena noticia para los abonados y para los espectadores, y es que la reducción del aforo, que es algo que dábamos por hecho que iba a ser muy importante, se hablaba de una plaza de toros de las ventas con 18.000 espectadores, por ejemplo, ¿no?, lo cual equivale a perder 6.000 butacas. La reducción de aforo, sin embargo, va a ser mucho más limitada de lo que se había planteado. También estamos en condiciones de afirmar eso, porque ya está en el proyecto y así consta. Y además, a pesar de que se van a hacer esas actuaciones mucho más limitadas, se van a cumplir todas esas medidas de seguridad, de adaptabilidad,
claro,
y demás que,
claro,
permiten adecuar el edificio y que las instalaciones pues estén ya preparadas, ahora sí, para la celebración tanto de espectáculos taurinos como de otro tipo de actividades que venían desarrollando.
Qué buena noticia, perdona Diego que te interrumpa, pero qué buena noticia esta, que yo creo que es el primer paso para la modernidad, que eran muchos los que se rasgaban las vestiduras. ¡Hombre, cómo vamos a mover el cemento!
Sobre todo yo creo que porque el edificio no pierda ese carácter taurino, ¿no? Que parece
oh,
ser que
claro,
lo que se había hablado era que se utilizara, pues como se está haciendo en muchos casos y se están reformando en estos tiempos, ¿no? Que se está haciendo adaptarlo a un, por así decirlo, recinto multiuso, ¿no? Eso por así decirlo. Claro, no, claro, es que vamos a convertir las ventas en un recinto multiuso. No, a ver, las ventas tienen que tener su carácter taurino, pueden hacerse otros eventos, pero como siempre se han hecho, como claro, siempre se han hecho, pero sobre todo que lo que prime sea el carácter taurino, que sí, eso es lo que lo fundamental.
Sí, eso no se va eso a perder.
Es, bueno, y además, además de lo que os estoy diciendo, lo que os estoy diciendo es importante porque aparte que esto es una noticia, hasta ahora había calado la información contraria, ¿no? Y es la idea de que no se ha hecho nada. Claro que se ha hecho. Lo que pasa es que la Plaza de Toros de las Ventas es un edificio que está sujeto al más alto rango de protección. Es un edificio que depende de la división de patrimonio.
Sí,
por lo tanto,
sí, sí,
mover una piedra de las ventas requiere muchísimos más informes que asfaltar la calle que está nuestra calle, ¿no? O cualquier otra obra de carácter menor. Pero además de todo esto, también es importante decir que sí ha habido obras, sí ha habido andamios y sí ha habido tareas, y de hecho algunas se están desarrollando ahora mismo. Puedo afirmar que se ha restaurado la cubierta del desolladero, que estaba muy dañada, y ha habido actuaciones en las fachadas de la zona de corrales, que también estaban tenían algunos problemas de humedades y demás. Ha habido mejoras y reparaciones, por ejemplo, la vivienda del mayoral, las oficinas de la plaza, ¿no? Que es donde trabajan tanto el Centro de Asuntos Taurinos como la empresa gestora de la plaza, como también se celebran algunas de las reuniones, pues por ejemplo, sin ir más lejos, cuando Bellas Artes, ¿no? Cuando el Ministerio de Cultura se reúne con el sector, se reúnen en esas oficinas a menudo, ¿no? Y luego las obras de emergencia también de la cubierta se han hecho ya, las andanadas ha habido, de hecho hemos podido incluso tener acceso a algunas fotos, las vamos a compartir en el Twitter de Estoros, ¿no? Que es @estoros, y una adecuación también de la sala Cosío, donde algunos asistentes, por ejemplo, el curso de periodismo taurino ya lo han podido ver, se ha adecuado el archivo documental, se está incluyendo la biblioteca Carriquiri, eso también ha supuesto una reforma. Se han rehabilitado distintos espacios dentro de las instalaciones y entre ellos también la sala del tendido bajo 5, que es en la cual siempre se han dado pues distintos, pues por ejemplo ha servido sala de prensa en algunos momentos, sin ir más lejos, también se han dado eventos musicales después de las corridas, bueno, pues de todas estas zonas se han hecho actuaciones y este mismo año va a seguir habiendo nuevas actuaciones. Y mientras tanto se va licitando ese proyecto de reforma de la obra, que como digo ya está terminado, y ahora después de las elecciones pues saldrá al mercado. Esa noticia número uno, que no es para menos, porque hasta ahora calaba la idea de que no estaba pasando nada con la obra de las ventas, y gracias a Dios sí que está pasando, está avanzando, el proyecto de arquitectónico y de ingeniería ya está rematado, y ahora pues se trata de seguir avanzando en esa línea, licitarlo y sacarlo a concurso. Y por otro lado, Elia, tenemos noticias también de que como precisamente el pliego de las ventas no hace sostenible el pedir las llaves de la plaza ahora mismo, que no se pueden dar festejos con mucho público,
sí,
el Centro de Asuntos Taurinos, la Comunidad de Madrid, va a dar un paso al frente y se ha propuesto organizar un festival en la muy simbólica fecha del 2 de mayo, que evidentemente sí, es la fiesta regional de Madrid y una fecha también muy taurina, la que en un año normal tendríamos esa preciosa corrida goyesca que a tantos toreros ha lanzado y a tantos ha consolidado en el estrellato del sector y del escalafón, y la idea es cumplir con una propuesta que ya lanzó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en su momento, que es la de reabrir las ventas a lo grande y con un festival o una corrida benéfica, teniendo en cuenta la solidaridad que es propia y siempre tan significativa del mundo taurino. Entonces, suenan nombres como los de Diego Ventura, Enrique Ponce, Julián López del Juli, José sí, Mari Manzanares. Mm. Bien, pero lo importante es que se quieren dar toros el 2 de mayo y que hay una predisposición a autorizar las ferias de Vistalegre, de Leganés, si es posible, durante los meses de mayo y de junio, y si no, con una salida de verano muy fuerte, y después, eso ya lo hemos comentado aquí, en los micrófonos de Estoros, con Simón Casas y con Rafael García Garrido, los planes de la empresa son los de dar la feria de otoño.
De todas maneras, claro, de llevar a cabo esas obras, de mejora sin un horizonte de reapertura no tiene mucho sentido, Diego. Quiero decir que es que estamos en marcha, estamos trabajando en ello.
Hay más tiempo, nos de... Elia.
Claro, y lo que...
Hay más plazo para ir haciendo cosas.
Hay más plazo sin, y también sin, lo que nos decía
sin
Simón.
El apremio de tener que abrir en una fecha determinada. Ahora, yo en cuanto que terminemos esta noche, me voy volando a la Plaza de Toros para hacer fila, porque ese festejo del día 2, teniendo en cuenta que los ascensores dejarán subir de uno en uno, quiero ser el primero.
De todas maneras, no, pero más allá,
claro,
de bromas.
A ver cómo suben 3.000 o 4.000 a las gradas y andanadas mayores, yo ya que ando un poco para subir escaleras.
Bueno, pues hijo, tendrá que ser como podamos. Pero que digo, que decía Simón Casas el otro día, que probablemente un San Isidro al uso no, Diego, que es a lo que voy, pero sí se puede hacer una corrida de la cultura, una corrida de la beneficencia.
Porque esa está fuera del pliego, ¿no?
Eso es, claro.
Efectivamente.
Claro.
Y lo que creo que es muy inteligente es que precisamente la empresa haya planteado distintos horizontes de aforo, que la comunidad haya propuesto ser ella directamente la que gestione la cuestión del 2 de mayo para no activar el pliego, que ahora mismo es muy difícil, bueno, es imposible de sostener con restricciones de aforo, y sin poder realizar San Isidro, porque me permito recordar que de cada 3 entradas vendidas en Madrid, 2 se venden en San Isidro, por lo tanto esa es la vaca lechera de la que se alimenta toda la temporada, y si no tienes la vaca lechera, sostener toda la operativa de las ventas es inviable, ¿no? Entonces, se han movido mucho las cosas en estas últimas semanas, nos lo han ido contando aquí los protagonistas, pero faltaba el paso de la administración. Y vamos a ver si luego más adelante en el programa, no queremos adelantarnos, pero creo que vamos a poder contar con algunas noticias más en este sentido, muy importantes para Madrid, pero de momento empezamos Estoros con dos noticias que yo creo que nuestros oyentes van a recibir con mucho ánimo, porque echamos mucho menos los toros.
Hombre, pues,
a mí en lo Madrid que está... y en muchas partes de España.
A mí lo que me preocupa es lo que tendremos a una semana vista, que es si vamos a ver toro o no en Sevilla. Estamos a una semana y aún no lo sabemos.
Esta semana, Javier, lo sabes bien, se ha disparado los rumores
sí.
de que la feria se podría trasladar a comienzos
sí,
de septiembre.
Sí, 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 hay muchos rumores, hay mucha rumorología al respecto, ¿no? O
sea, vamos a tener un San Miguel, ¿no?
Un super San Miguel, ¿no?
Un super San Miguel.
Pero sí que es verdad, lo que yo veo es un problema de... Aquí cada administración hace la cosa distinta,
y
¿no?
muchos complejos
hoy,
con el toro,
muchísimos
Javi.
Complejos, y aparte hemos visto como en Castilla-La Mancha, y que ahora mismo han... permite que se estén al 75% a partir de hace unos días. En Extremadura se han dado festejos al 50%, que lo vimos la semana pasada en Almendralejo, lo veremos la semana que viene en Mérida, si el tiempo lo permite, ¿no? Que parece ser que va a estar un poco revuelto.
Sí.
Pero estamos viendo que en administraciones socialistas están pasando y no hay problemas de ningún tipo.
Bueno, o sea, esto no es así.
Yo no, Diego, perdón, déjame que termine. Aragón, que termine
mi
argumento.
Aragón, Baleares, Cantabria,
sí, sí.
Comunidad Valenciana, Navarra, son
sí,
comunidades.
Pero mira,
Diego, que termina Javi.
O sea, yo estoy convencido que en Andalucía, si gobernara el PSOE, no habría problema, no habría estos complejos. Por eso yo lo que pido al PP, sobre todo, que se quite de complejo en este sentido. Que se ha visto que en el puerto Santa María se dio un festejo al 50%, que no pasó nada, que salió todo bien. Que sí que es verdad que parte del sector ahí se puso en contra, pero también es verdad que ya hemos aprendido bastante, ha pasado mucho tiempo y al aire libre la cultura es segura. Yo sé que no tengo ningún tipo de influencia y nada, pero yo lo que pido a la administración andaluza que por el bien, que mejor bien que le puedo hacer a la fiesta es permitir los festejos,
no, que lo que
con el
50% con
y
culturales lo extrapole,
claro,
al toro,
y esa norma del metro y medio de separación, que la puedan pues hacer como hacen en Extremadura y en Castilla-La Mancha, y también espero que otras comunidades autónomas pues se sigan sumando también a eso, siguiendo el mismo ejemplo de estas dos comunidades autónomas que sin ningún tipo de complejo lo están haciendo. O sea, yo eso es lo único que pido, y por eso digo que tenemos una semana por delante en la que...
A ver qué pasa.
Mañana, vamos, la empresa sigue vendiendo entradas, mañana salen a la venta las entradas sueltas, por eso digo que sigue...
¿Tú tienes el abono?
Yo tengo el abono. Yo estoy ya...
Ella está abonado,
por eso también me preocupa.
Hombre,
porque,
nos ha fastidiado,
porque, hombre,
claro
si,
que sí.
Si Dios quiere y si Juanma Moreno quiere, por supuesto, mañana a esta hora pues estaré...
Juanma Moreno mirará de cerca también para lo que se hace aquí en Madrid, pero bueno, deberían
claro,
tomar
hombre,
nota de otras comunidades autónomas, que es lo que tú estabas diciendo, Diego.
Que el PP debería desacomplejarse en ese sentido, que al final le van a criticar, hagan, no hagan y tal, pero... Yo creo que en este sentido va a estar complejo. La situación, pues la cuarta ola está siendo bastante más leve de lo que esperaban.
Sí.
Bueno. El planteamiento.
Te compro la moto, pero en Aragón, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra,
Galicia.
¿Quién gobierna?
Que sí, por eso he dicho que también que
se... ¿Y cuántos toros se han dado?
Que por eso he dicho que sigan el mismo ejemplo, pero estamos hablando de comunidades que no deberían de tener esos complejos, ¿no? Que donde el toreo...
En este caso es Andalucía.
Por eso digo.
Andalucía el año pasado es la comunidad que más festejos dio en España.
Claro, pero por eso mismo que pueden... seguir el ejemplo.
Estamos en vilo con la feria de abril, no sabemos, probable que yo lo... Vamos, creo, ¿eh? Me puedo aventurar a decir que es que lo de septiembre lo veo bastante viable, más que...
Sí, hombre, si al final lo único que necesitamos es salir de esta incertidumbre, ¿no? Ya. Que como hemos hablado siempre, la incertidumbre, y Diego lo sabe mejor que ninguno, la incertidumbre es lo peor que hay para la economía, para
todo. Claro.
Porque ahora mismo hay una medida en Andalucía que, por ejemplo, no puede moverte entre provincias, por así decirlo. No puede entrar en la comunidad autónoma.
Oye, otra... dejadme un momentito. Otra noticia, Diego. Queríamos hablar también de Simón Casas y ese pliego de Albacete. Lo tuvimos la semana pasada. Bueno, a ver qué pasa.
Pues, sí, ahora ya es virtual empresario de Albacete porque se abrió el sobre de Simón Casas. Es el único que se ha presentado. No hubo a última hora otras candidaturas. Se rumoreó con que precisamente el empresario de Sevilla, Ramón Valencia, acudiese al concurso. Finalmente, Simón Casas, virtual empresario de Albacete, junto a Manuel Amador. Manuel Amador ya estaba en la UTE, junto a Manuel Caballero y la Casa Lozano, que venía explotando la Plaza de Toros de Albacete, y así se lo hicimos a Simón Casas, que es un pliego que no casa mucho con su filosofía y con lo que ha pregonado desde Anoes. Y Simón insistió en que él va a ser capaz de sacarlo adelante, pero bueno, de momento lo que sí está claro es que la solvencia la cumplen de sobra, porque evidentemente Simón aporta una facturación muy superior a los 3 millones de euros que pide de mínimo el pliego, y lo que sí es verdad es que este año el pliego permitía dar menos festejos por el COVID, entonces me imagino que esa flexibilidad es el clavo ardiendo al que se ha agarrado Simón, porque probablemente con un año 2022 más razonable, más normal, no como esta locura, pues ese pliego se puede defender. Pero una cosa es que un pliego se pueda defender y otra cosa es que sea un pliego bueno. Y bueno...
Este pliego no es bueno, no, ahí estamos todos...
Eso lo llevamos denunciando prácticamente
el pliego es terrible.
Desde que salieron.
Ese pliego hace un flaco favor a la tauromaquia.
La administración, de verdad.
No, los pliegos deberían desaparecer. Sí. La administración debería desaparecer de los toros y empezar ya... en vez de lo que gritaba el otro, despropiese, pues privatícese, ¿no? Sí, ya de
¿sabes cuántas plazas son públicas?
¿Pero solo de los toros?
¿El qué, Diego, que has dicho?
Digo, ¿sabes cuántas plazas
son públicas
en España? El 90%.
Es una pasada.
9 de cada 10 festejos requieren toda esta burocracia de los pliegos.
¿Y no podría haber una transición sencilla a eso o no lo ves viable?
No creo que suceda, la verdad.
Hombre, es que la mayoría de las últimas plazas que se han incorporado a la administración ha sido después de que los empresarios se vieran ahogados y vieran la manera de que las plazas siguieran existiendo, y fue negociar con los ayuntamientos para que compraran los ayuntamientos las plazas. O sea que eso sí que es una pescadilla que se ha sigue mordiendo la cola.
Sí, mal negocio. No sé, yo creo que en manos privadas estaríamos mucho mejor y nos ahorraríamos esos cánones terribles.
Sobre todo la flexibilidad, lo que hemos hablado, la flexibilidad que le da al empresario organizar festejos fuera de la festividad local, ¿no?
Y se abaratarían muchísimo las entradas y estaríamos hablando de otro espectáculo.
Eso sería, sobre todo, el poder dar festejos cuando el empresario quiera, ¿no? Coincidiendo con...
Oye, hablando de flexibilidad, ¿sabéis lo que ha hecho el ganadero de Concha y Sierra en Francia?
¿Qué ha hecho?
Ha montado... se ha cansado de esperar, ha montado una plaza de toros en su ganadería.
Ahí está.
Y ha anunciado 8 manos a mano esta temporada.
Pues me parece maravilloso, Diego.
Es que solo,
y tanto.
Diego,
uno de ellos con Curro Díaz, ya nos lo contará nuestro amigo Curro.
Precisamente una cosa que hemos hablado mucho y que alguna vez tuvimos algún, no encontronazo, pero sí cerrazón por parte de algún torero, cuando hemos comentado la posibilidad de que ellos mismos se autoorganicen, pues... en festejos en zonas, precisamente plazas privadas o otro tipo de festejos, como hizo Esaú hace un año o hace un año y pico, que pues cogió y se encerró en su pueblo con 6 ganaderías, ¿no? Yo creo que falta también en el sector este ímpetu emprendedor que al final es un poco lo que volvemos a lo que decía Simón la semana pasada, ¿no? Falta esta gestión moderna, ¿no? De la tauromaquia, sino siguen pensando en que me llame el apoderado de turno, que yo voy a tal. Sí. No, hombre, no, si usted no torea, si usted quiere torear,
estructuras totalmente
puede buscar a otros 2 compañeros que estén en esa situación, una ganadería que quiera sacar toro y que quiera lidiar y a través de, junto con aficionados y tal, tirar para adelante. ¿Qué puede salir? Pues puede salir, pero no sé, falta ese emprendimiento.
Julián, sí,
hay una cosa que choca en todo esto. El planteamiento es extraordinario. Como dar festejos en la Plaza de Tientas en Soto del Real aquí en Madrid, como el ayuntamiento no quiere dar toros, pues se han buscado una finca que está dentro del término y todos los años hacen algo. Se juntan 300 o 400 aficionados, matan dos novillos, una puerta cerrada, no sé qué, y lo organizan así. Pero lo que estamos planteando es otra cosa. No olvidemos que el torero se juega la vida. Si encima de jugarse la vida le decimos, vamos a ver qué pasa. Oye, lo mismo, perdéis poco, no se pierde mucho. Esos festejos organizados así son todos deficitarios, porque si no van las figuras, no va nadie. Y va a haber 4 gatos en la plaza. Y vamos, yo me suelo ver alrededor de 140 festejos al año, que no son pocos, en plazas de carros incluso. Es muy difícil que eso se sostenga, porque si no, eso sí, si eso fuera tan sencillo, a lo largo de la historia del toreo, hombre, ya habría habido muchos casos que se hubieran dado en ese sentido.
Yo no creo que el torero tenga que ser empresario, o sea, yo creo que ese es otro error.
Yo lo que me refiero es que se busquen las castañas de otra manera, ¿no? Que estén esperando.
Oye, ahora mismo ya han anunciado toreros importantes en este ciclo de Concha y Sierra, empezando por el propio Curro Díaz, va a estar anunciado en los mano a mano.
Y va a matar el toro que se mata en Sevilla en una finca particular con 180 personas viendo el festejo.
No. Tiene capacidad para 2.000 personas la
sí, y le van a autorizar las 2.000, porque aquí en España no se las autorizaría. No,
pero
en Francia se permiten 5.000
personas. 5.000 personas, sí.
Claro. Entonces, bueno, pues si con 2.000 depende de los precios, eso sí, es echar cuentas.
Pero ¿y no creéis que el futuro pasa? Porque yo creo que debería ser así. Y permitirme el paralelismo entre las ventas o Vista Alegre como 2 modelos de negocio diferentes, y al final el que debe triunfar creo que es Vista Alegre en ese sentido, ¿no?
Claro, como plaza no, pero como sistema. Efectivamente, pero mira, hemos
no como plaza, no, no, ojalá se pudiera hacer lo que se hace en Vista Alegre en las ventas, pero el modelo de negocio, seamos francos, tiene que ir por ahí.
Eso es, porque no puedes tú depender continuamente del capricho político, que es lo que nos está asfixiando.
No puede ser.
Y en los micrófonos de Estoros hemos tenido a toreros que muy dignamente han organizado, con ayuda obviamente de sus apoderados y echándole creatividad, un festejo. Les ha salido muy bien, han llenado la plaza, y entonces la reacción es, ¿y ahora que me contraten? No, que te contraten, claro que sí, pero insiste por esa vía. Es que eso es lo que tienen que explorar muchos toreros ahora mismo, que tienen menos oportunidades, muchos ganaderos que tienen menos oportunidades. Hay que intentar ver una fórmula más de... Pues algunos ganaderos, por ejemplo, han retransmitido tientas por internet. Pues es otra forma de sacar ingresos. Pues pero sí, si seguimos pues con los brazos cruzados...
Mala cosa. Déjame que le pregunte... Bueno, pues los ganaderos, anda que no las están pasando canutas, ¿verdad? Ya no solo por la pandemia. Cuando no es la pandemia, la falta de ayudas. Cuando no es la falta de ayudas, viene el lobo y la lía. Está con nosotros Pablo del Río, de la ganadería de Victoriano del Río. Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Pues ya ves, el debate que tenemos encima de la mesa acerca de la privatización, ¿verdad?, ya del mundo del toro, para que por lo menos tengamos libertad y no depender tanto de la administración, pero en vuestro caso lo que deberían ser ayudas, bueno, pues muchas veces no llegan, y lo que es peor es que después de esto sí que va a haber una criba terriblemente grande. No en vuestro caso, que eso es una ganadería muy asentada, pero lo estáis sufriendo mucho, ¿no, Pablo?
Desde luego. Va a ser una criba en todos los estamentos. No es que nosotros, por estar muy asentados, no vayamos a pensar en el futuro. Puede ocurrirle a cualquiera que no dé más de sí. Es que hay familias que ya les está afectando a su patrimonio y son ganaderías de las que lidian. Entonces, aquí le puede afectar a todo el mundo y puede llegarse a aburrir cualquier persona ya. Ya no es cuestión. La afición es muy fuerte. Las generaciones que hemos pasado, que han pasado por delante mía, son muchas. Pero es que la situación llega a ser realmente para pensárselo.
Y es que está todo en el aire, Pablo, no sabemos. De momento estamos diciendo Sevilla, ¿qué va a pasar? Si será septiembre, ¿cuándo será Madrid en el aire? Menos mal que está Vista Alegre, pero todo de nuevo es incierto.
Claro, nosotros, gracias a Dios, por lo menos estamos anunciados. La corrida del Domingo Resurrección, que pasa el 18 de abril, es nuestra. Y a día de hoy no sabemos, yo creo que no lo sabe ni la propia empresa qué puede hacer. Nosotros estamos a la espera. En el momento que nos llamen, se organiza, la corrida está preparada, organizada, pero esto es un sinvivir, la verdad.
Es un sinvivir, desde luego.
Es un poco lo que he dicho antes, la incertidumbre, ¿no? Don Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Esa incertidumbre que están viviendo ustedes en la ganadería, porque a una semana no saben si tienen que embarcar la corrida que tienen preparado, que seguramente la habrán preparado con mucho cariño, con mucho interés, porque es la gran primera, bueno, pues normalmente eso es la gran corrida del año, ¿no? Claro. El Domingo de Resurrección, este Domingo de Resurrección pospuesto, pero es que no puede ser, ¿no? Y si por lo que sea saliera todo bien y el domingo que viene hasta ahora se haya lidiado una estupenda corrida de Victoriano del Río, ¿cómo será esa corrida? ¿Qué es lo que tienen preparado y cómo lo ven?
Nosotros llega ya un punto, después de la incertidumbre tan grande del año pasado, hemos decidido no pensar. Las 16 corridas que tenemos preparadas, hay 12 que podrían salir ya, y hemos decidido pues tirar para adelante. Si no se lidia en abril, se lidiará, pues esta corrida, si no se lidia en Resurrección, se lidiará en Vista Alegre. Es mejor pensar en positivo, cambiar el chip, porque si no, psicológicamente también afecta a todos. Hay que darle la confianza a los mayorales, a los banqueros, esa confianza para que realmente vean tu determinación para que los animales no pueden perder nada. Eso es algo fundamental, y si no salen ahora 18 de abril y salen el 21 de mayo, pues van a estar exactamente igual de preparados. El chip que muchos ganaderos en plan negativo lo han sufrido, hay que cambiarlo, hay que corregirlo. Antes o después esta temporada va a ver la luz y hay que estar preparados. Seamos toreros, ganaderos, empresarios,
claro,
tenemos que agarrarnos a la realidad, tratar por todos los medios de dar espectáculos de alto nivel para que nos respeten, porque es lo único de lo que habéis estado hablando antes, de otros tipos de espectáculos. Al final, el toro íntegro, el toro en las plazas importantes de Plaza de Primera, es lo que arrastra al público. Y después, el resto de la fiesta, por supuesto, vive, pero a través de esas grandes ferias. Tenemos que ser realistas y hemos existido durante tantos y tantos siglos por la seriedad y porque este espectáculo no vale hacerle nadie. Es el único espectáculo real, es en directo, y que aun cuando queramos determinar que va a ser un espectáculo buenísimo esa tarde, pues la cura de humildad te hace que la corrida sea pues mala y te vuelvas a casa con el rabo entre las piernas.
Totalmente.
La intención aquí es mantener el espectáculo de esa forma, de la integridad, con las figuras, figuras del toreo y con las figuras de las ganaderías, porque Victorino y Miura siguen dando esa representatividad y ese tipo de otro tipo de espectáculo que también sigue llevando gente.
Por supuesto que sí, en esa diferenciación de ganaderías y de estilos, ¿no? Julián Agulla.
Sí, hola, muy buenas noches.
Buenas, Julián.
Me imagino que, bueno, decía Javi, la corrida tiene que estar preparada, pero bueno, eso para vosotros, para los ganaderos, es algo que es habitual, tener que preparar, los toros están seleccionados, están embarcarlos, embarca de un día para otro, o sea que eso no sería el problema. El problema yo creo que es toda esta incertidumbre, que ya lo estamos hablando todos, pero sobre todo es que es una incertidumbre muy negativa. Muy negativa, porque cuando hay visas, cuando se aplaza un festejo y se dice por lluvia, bueno, pues venga, lo dejamos para el sábado siguiente. Bueno, pues ya todo preparado para el sábado siguiente, pero aquí es todo en el aire.
Claro, y sobre todo con la profesionalización que se ha ido realizando de la ganadería en los últimos 20 años, el que una corrida esté programada para septiembre, pongo el caso concreto, nosotros hemos anunciado el 12 de septiembre la corrida de DAX. Sabemos que está anunciada. Y la preparación tanto de alimentación como de manejo como de preparación física está preparada para septiembre. Y ahora, de prisa y corriendo, te puede llamar un empresario o un torero para preguntarte si hay una corrida de toros y le tienes que decir pues que sí está preparada o no está preparada. Y eso es lo que a los ganaderos, a todos los ganaderos, nos puede descolocar. Pedirte una corrida a una empresa, decirle que sí por la necesidad que hay de vender de todos los ganaderos, y realmente no tener la conciencia segura de que la corrida está o no está preparada. Porque ahora mismo te avisan de hoy para 15 días. ¿Y cómo un ganadero le puede pensar que no va a hacerlo?
Tienes que decir que sí, pero sin embargo, en 15 días no se prepara una corrida de toros. Eso no. Tiene mucho más tiempo de preparación. Eso le ocurrió a un ganadero bastante amigo, ya fallecido, que vino a Madrid a principio de temporada, me encontré con él a la salida en el patio de arrastre y casi no quería hablar, se iba con un cabreo monumental. Sí. Si es que no tenía que haber venido, eso era lo que repetía, pero ¿quién decía que no? Es decir, estaba anunciado San Isidro, no había corrida en el campo de las que vieran más que la suya.
¿Quién dice que no? Si es que eso lo dice todo.
Y claro, lo dice, ¿y cómo digo que no a la empresa Madrid? Pero no tenía que haber venido, es que esa era su frase repetida y repetida, y salió pero corriendo de la plaza, porque él era consciente de que habían buscado, era una ganadería andaluza, obviamente las ganaderías andaluzas están más puestas antes que las de la zona centro y la zona más de Salamanca, que tardan un poquito más, y quizá por eso pues la empresa tiró de esa corrida. Pero claro, es lo que nos está diciendo Pablo ahora mismo, la preparación física, la alimentación, eso necesita un periodo bastante más amplio que 15 días o incluso que un mes.
Pero hay alimentación de engorde y hay alimentación de preparación física para que los toros vayan a la plaza. Son alimentaciones distintas completamente. Y estamos hablando que con 2 meses se puede preparar, con menos no.
Diego, estás por ahí.
Como ya empezamos a ver la luz al final del túnel, o al menos así yo creo que ya lo vemos.
Serás
muchos,
tú que la estás viendo.
Bueno, desde luego Pablo tiene unas fechas en el calendario,
sí, eso sí.
Y muchas otras plazas empiezan ya a plantear una feria, y además tenemos unas perspectivas de vacunación. No, evidentemente sabes que ha sido desastrosa la campaña de vacunación, pero también sabemos que el final, la segunda mitad del año va a ser mucho mejor que la primera, y en clave taurina le podemos confiar, creo yo, a que los meses de agosto, septiembre y octubre sean de mucha más actividad que el año pasado. Además, se han anunciado ya giras de reconstrucción y demás. Por eso digo que yo veo el vaso medio lleno. Pero en cualquier caso, aquí ya en el programa lo hemos debatido, ¿no? Pero yo quiero hablar de toros, Pablo. Quiero saber cómo es esa corrida de Sevilla, que nos puedes contar, que tiene reseñado en el campo. También no estoy seguro si lo he escuchado bien, pero me pareció que decías que la corrida reseña para Sevilla, de no lidiarse en Sevilla, se lidiaría en Vista Alegre, y en caso de lidiarse la de Sevilla, pues ¿qué nos puedes contar de ese otro encierro que me imagino ahora mismo tienes pensado para Carabanchel?
Claro, pensar que la corrida de Sevilla es la base de la corrida del año pasado, hay 14 toros preparados para esa corrida, y por eso digo que Sevilla y Vista Alegre van de la mano. La mayoría de los toros son cinqueños, guardados del año pasado, tienen ese trapío, ese volumen que da la edad, y que creemos que es un tipo de corrida que valdría tanto en una plaza como en otra. Son un punto por encima de lo habitual en Sevilla también, quiero decir. Bonita, muy armónica, variada de pelos, pero seria. El plus de seriedad que da queda el cinqueño. Esas caras vueltas, que eso es lo que por lo menos pensamos que da mucho tráfico.
Y Pablo,
que ya llevan corriendo 3-4 meses, o sea, pensamos que están en la sazón necesaria, justa y necesaria para lidiar.
Entendido. Y Pablo, perdona, quería saber también qué ha quedado un poco de los ecos de ese corridón que lidiasteis el año pasado en Nimes, cada toro mejor que el anterior, si cabe, y del que se ha hablado mucho. Probablemente fue la corrida más completa que vimos el año pasado. Yo creo que puso una vez más de manifiesto que en torno a vuestra ganadería, por mucho que se pueda a veces etiquetar que es una ganadería de figuras, efectivamente es una ganadería predilecta por las figuras, pero eso no desmerece en absoluto que sea una ganadería muy encastada, con un toro muy exigente y que incluso puede desnudar por momentos algunos de los toros más preparados del escalafón si no están al máximo de su preparación. Y el año pasado en Nimes disfrutamos enormemente en un año en el que tuvimos poquitas alegrías, pero ver esa corrida vuestra, desde luego que lo fue.
Hombre, ahí pusimos toda la determinación desde la empresa que subió ese escalón de corrida, pidió ese proceso o algo así, nosotros que lo asumimos y los toreros, por supuesto, que también lo aceptaron. No se debía de fallar, el año pasado tuvimos la suerte de acertar, que no siempre es posible, y lo que ha supuesto es pues que de Francia este año hayan llamado para 4 o 5 plazas, la seriedad y de la presentación y del juego pues ha dado credibilidad, sobre todo un puntito más de credibilidad a la ganadería y de ganas y de exigencia nuestra propia también, que también ahora cuando te van a ver en Francia y en otras plazas quieren ver esa corrida, y esa corrida pues me atrevo a decir que es la mejor corrida que hayamos lidiado, de las 3-4 mejores corridas que hayamos lidiado en nuestra vida. Es subir otro escalón más de dificultad para todos.
Javi Romero.
Pues don Pablo, estamos viendo además que ya no solo eso, sino que estamos que siguen la preparación en el campo, y hace poco ha estado por allí Manzanares, que precisamente ya debutará después de esa lesión. Lo tuvimos aquí hace poco y nos dijo que se estaba preparando en el campo. ¿Cómo le viste al maestro? ¿Cómo estuvo?
Los toreros cuando vienen ya a las ganaderías, la preparación la tiene completa. Da gusto verle. Hay un cambio físico importante por la operación que sufrió, y se le ve más redondo, más una mayor hondura, me atrevo a decir, de la que, vamos, de ese empaque que hemos visto siempre de Manzanares, le ha subido otro escalón más. Esperemos que en estas próximas corridas, en las que está anunciado por lo menos 2 con nuestro hierro, pueda haber alguna faena que podamos verle como aquí en nuestra casa, que la verdad que estuvo pues en absoluta figura. Esa cadencia, esa tranquilidad, esa parsimoniosidad que da, envuelta con la técnica y con el gusto que tiene toreando, la verdad que nos embelesó hace 3 o 4 días que estuvo aquí.
Es que lo que nos gustaría verlo con otro Dalia,
Totalmente.
Pues, si Dios quiere, puede ocurrir alguna cosa de esas en breve.
Pues ojalá veamos otra vez esa simbiosis.
Hermano, pero de juego no me atrevo a decir ya. De juego, eso, llegar a esas cotas sería un milagro.
Eso es muy complicado y muchas veces...
Pablo, hay toros que como no ha sido de triunfo para el torero, pasan quizá más desapercibidos y se quedan por ahí en el olvido. Pero yo me acuerdo de un toro del CIS en la Feria de Otoño de Madrid...
Sí.
Que no sé yo si ponerle alguna pega en cuanto a los mejores que hayáis lidiado.
La única, por ponerle una pega, vamos a decirle, que no tuvo esa profundidad de humillación como Dalia. Ese el verbenero fue excepcional, tuvo 3 quites, los 2 puyazos, los 3 quites y una faena larguísima.
Tuvo la faena de muleta, esa cadencia que tuvo en la embestida.
El ritmo, el galope, fue, vamos, para... Vamos, si estuvo el CIS con él, enorme, salvo con la espada.
Bueno, la espada de CIS hablaremos en otro momento.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Un saludo enorme a tu padre. ¿Cómo está Victoriano?
Bien, muy bien. Vamos, con el conflicto que tuvo con la cuerda vocal, que ahora se le entiende peor, pero vamos, físicamente ya vacunado de primera dosis, o sea que muy contento, es una casa.
Qué bien, venga, pues a ver si poquito a poco, como dice Diego, vamos viendo la luz al final del túnel, ¿eh?
Hay que ver, como ha dicho Javier, el vaso medio lleno ya.
Sí, medio.
Estamos convencidos.
Medio. Venga, pues Pablo del Río, gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muy buenas noches.
Adiós. Bueno, pues tenemos con nosotros el otro día, precisamente en las ventas, inauguraba ya por fin esa cerámica en homenaje a Víctor Barrio, que aquí tuvimos también a su viuda, y ya, bueno, parece que todo ve la luz y se homenajea debidamente al torero.
Sí, hombre, era algo que estaba bastante, era esperado ya no solo por la afición, sino pues por la familia, y porque es que desde aquel lejano ya, bueno, lejano 2016, ¿no?, que nos dejó el torero, y encima pues bueno, se celebró ese festival con las primeras figuras, pues ya se venía rumiando este espectáculo, monumento que por fin se ha inaugurado. Además va a estar en la puerta grande, con lo cual la entrada y la salida de los toros, pues tendremos ahí ese recuerdo a Víctor Barrio, un torero que tomó la alternativa en Madrid, que además era muy querido por la afición y por nosotros.
Claro que sí. Bueno, pues me está escuchando ya precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Presidenta, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Pues estamos con el alma en vilo, los aficionados al mundo del toro, porque claro, queremos toros, obviamente. Voy primero con el tema ganadero, ahora vamos a hablar también de las ventas, y tengo a Diego Sánchez de la Cruz, que nos ha hablado de las obras que se están llevando a cabo, a ver si por fin podemos ver alguna corrida de toros en el coso madrileño. Pero acabamos de hablar con uno de los ganaderos punteros, con Pablo del Río. Y claro, ellos lo están pasando mal, francamente, pero la criba que va a haber después de todo esto, ya la hubo con la crisis económica, ¿verdad? Y ahora después de la pandemia, quiero decir, ¿se van a dar de nuevo ayudas a los ganaderos de Madrid, presidenta?
Sí, claro. A ver, nosotros somos un gobierno que defiende la tauromaquia, que defiende la ganadería, la caza y a las gentes que viven en el campo y en la montaña, y que son además quienes mejor conocen y protegen este mundo. Nosotros siempre nos hemos declarado por eso abiertamente amigos, sobre todo de la libertad, y en lugares donde han ido contra la tauromaquia, contra las plazas, contra algo tan español como es esta fiesta, precisamente en esos lugares la libertad es lo que se ha cercenado y nadie ha ido mejor. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Barcelona. Entonces nosotros lo que hemos hecho han sido una serie de ayudas. Primero a lo largo del 2020 y ahora en 2021, entre los dos años vamos a sumar 4 millones de euros de ayudas directas para la ganadería de toro de Lidia, pero también vamos a hacer varias cosas ahora. Por un lado, lo que queremos es recuperar, vamos a intentarlo, estamos en ello para que el 2 de mayo, que ha sido siempre una tradicional corrida goyesca, pueda celebrarse y que empiecen los toros otra vez en San Isidro. Hemos estado hablando de en Leganés, en Vistalegre, pero también me gustaría que fueran las ventas, ver la posibilidad de que vuelva el cartel, aunque sea al principio con unos aforos muy limitados, como todo el mundo sabe. Y después también hemos, precisamente esta semana, hemos cerrado en el Consejo de Gobierno un acuerdo, hemos firmado una ayuda directa de 900.000 euros para celebrar 18 festejos en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, en los que hay aquellos que tienen menos de 8.000 habitantes, fuera de las fiestas patronales, para que a lo largo de estos festejos pues podamos otra vez acercar los toros al pueblo, que es una de las fiestas más populares que tenemos en este país y más querida, ¿no?, y que se estaba perdiendo. Entonces, entre todas estas ayudas y medidas, pues lo que queremos es poco a poco que un sector tan directamente afectado se recupere.
Claro, decía Pablo Iglesias que quería, ¿no?, retirar todas esas ayudas a la tauromaquia, cerrar el Centro de Asuntos Taurinos, que hablaba, me hace gracia, dice, el fantasma del Centro de Asuntos Taurinos, que era un organismo fantasma sin competencias. Digo, hombre, mira, pues le dijo la sartén al cazo, me hace gracia.
Como buen comunista no oculta las intenciones, tú son los socialistas, que luego bien que van a las corridas de toros, pero cuando hay que pronunciarse abiertamente a favor de la fiesta están todos callados. Así que mira, de él, evidentemente, las intenciones las conocemos todos y no las oculta. Distinto es que no va a poder aplicarlas, porque su proyecto se está derrumbando en Madrid cada vez más, y yo que me recorro todos los rincones de esta comunidad, os puedo asegurar que precisamente en las zonas más humildes es donde llámalas humildes, porque para mí es igual de humilde un empresario al que le va bien como a una familia que tiene dificultades.
Claro.
Pero esos municipios donde han sido siempre levantados y esos distritos por gente que sobre todo ha pertenecido a clases con muchísimas más dificultades, ahí es donde es al último que quieren ver. Así que creo que estas elecciones va a tener un serio problema, y es que cuando vienes a Madrid a intentar confeccionar otro proyecto distinto al que es en su propia naturaleza, al final los ciudadanos te cierran la puerta, y eso es lo que creo que le va a ocurrir. Así que ese centro de asuntos taurinos, ya os digo que sigue adelante, y Las Ventas, que es la primera plaza de toros del mundo, que en San Isidro, cuando están las cosas bien, nos deja 70 millones de euros, va a recuperar la normalidad en cuanto se pueda. También es verdad que luego ya en otoño nosotros pues ya tendremos una situación, espero, mucho mejor, con muchos ciudadanos más protegidos a través de las vacunas, así que larga vida a la fiesta de los toros en Madrid.
Pues, Diego, que yo cuando escucho hablar de números ya directamente pienso en Diego Sánchez de la Cruz y en los beneficios, y nos está escuchando. Diego, habemus gira, ¿eh? O sea que eso es importante. Sí que es verdad, te voy a dar la razón. Vemos la luz al final del túnel, Diego. Sí.
Eso es. Buenas noches, presidenta. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Diego?
Pues queríamos saber un poquito más de esa iniciativa tan interesante. En todo el país se ha lanzado algo así como una gira de reconstrucción de la tauromaquia, pero ahora Madrid es la primera comunidad que impulsa su propia gira de reconstrucción. Creo que ya más o menos a usted ya ha adelantado algunas de las líneas generales, pero era por compartir un poco con nuestra audiencia en qué van a consistir efectivamente esos festejos y lo que supone, ¿no?, el poner en marcha este proyecto de la mano de la Fundación Toro de Lidia.
Pues esto ayuda sobre todo a que fuera de los carteles propios de las fiestas patronales, los vecinos, que además cualquiera que conozca diversos pueblos de España saben que es una fiesta arraigada, popular, y que cuando los pueblos celebran estas fiestas los ciudadanos van en masa. Es un derecho natural si nadie intenta dividir esa unión que ha habido siempre en nuestra cultura entre el toro y el hombre, ¿no? Y la idea que tenemos es seguir trasladando ahora a través de estos festejos la fiesta, para que evidentemente vaya quien quiera y quien no, que no, como esto es así. Y la idea es que vayan, igual que lo vamos a hacer también con el festival del 2 de mayo, con la Goyesca, lo que queremos es que vayan las grandes espadas y que se vayan midiendo y vayan compitiendo entre ellos para hacer pues estos 18 festejos, y que haya una especie de competición entre ellos para ir también dando luz a nuevos maestros que también tenemos en España y a los que queremos potenciar. Entonces, la idea es que se celebren estos 18 festejos con los dos motivos.
Presidenta, también pues es muy alentador saber que en Las Ventas se está preparando ese festejo. ¿Qué nos puede concretar al respecto? Sabemos la fecha, la 2 de mayo, tradicional fecha de la corrida goyesca, y ¿cuál es la intención? Porque usted, cuando empezó a hablarse de la necesidad de reabrir la actividad taurina después de que la comunidad no autorizó algunos de los festejos, cuando las cosas estaban peor el año pasado, sí que mencionó la posibilidad de hacer un festejo con un carácter benéfico, simbólico, especial. ¿Qué nos puede adelantar, por lo tanto, de lo que está por venir en ese 2 de mayo tan tan ilusionante, que coincide además, como no podía ser de otra forma, con la fiesta de nuestra comunidad, de Madrid?
La verdad es que sí, es una fecha épica. Lo cierto es que en otoño, a finales de verano, nosotros tuvimos que suspender varias corridas contra mis propios principios, y la verdad es que fueron decisiones que me costó mucho adoptar, pero es cierto que empezaba la segunda ola en la Comunidad de Madrid. Habíamos visto algunas fotos de corridas que se habían celebrado en algunos pueblos de Andalucía, donde al final los ciudadanos habían respetado las distancias, porque muchas veces las plazas de toros tienen dificultades en los accesos, entradas, salidas, y como a veces las localidades, los ciudadanos se juntan en ellas, empezaron a agolparse, etcétera, y hubo unas imágenes que preocuparon mucho a las autoridades sanitarias. Tomamos esa decisión en ese momento, pero nos costó enormes esfuerzos hacerlo, y bueno, nos prometimos que en el momento en el que las cosas fueran mejor, pues empezaríamos a estudiar la cuestión de los aforos. Ha sido así durante todo este tiempo con la Liga de Fútbol Profesional, con los grandes eventos, y lo que queremos ahora es, con mucha cautela, recuperar poco a poco estas celebraciones en Madrid. Entonces, el 2 de mayo, como bien apuntas, Diego, ha sido siempre un día especial para los toros, ha sido siempre una fecha tradicional, y la queremos recuperar y ver también si la de la beneficencia. Hay una serie de corridas que son míticas, la de San Isidro,
claro,
que bueno, nos gustaría que se pudieran celebrar primero con unos aforos limitados, que es algo que es triste, evidentemente, sobre todo para la persona que se juega la vida en la plaza, pero que al menos nos ayudan a ir poco a poco, nos ayudan a ir poco a poco a salir, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya ir con más cadencia celebrando el resto de los festejos durante el mes de junio y ya en otoño acabar el año por lo menos con una apertura, una semiapertura que ya abra el 2022 a la esperanza total.
Claro, sí, por lo menos eso, ¿no? Que la cultura al aire libre es segura, eso ya lo sabemos. Sí. Y que poco a poco podamos tener esa libertad, presidenta, precisamente claro, para empezar a dar toros.
El problema no solo es el porcentaje de los aforos, el porcentaje es, o sea, el problema es al final el número total de personas que se congregan, ¿no?
Claro.
Entonces, en los estadios de fútbol, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, hay múltiples entradas. Es verdad que las ventas tienen buenos accesos, pero al final siempre tiene unos muy limitados. Por la puerta de arrastre hay como cuatro o cinco puertas donde siempre, la puerta grande, donde siempre se agolpan muchos más aficionados. Entonces, eso lo vamos a tener que intentar evitar a toda costa, porque luego ya una vez que está cada uno sentado en su localidad, pues con dejar espacios por los lados no pasa nada, ¿no? Y tenemos que evitar eso y las barras, ¿no? Que tanto alegran siempre a la plaza, ese ambiente festivo maravilloso que hay antes y después, pues temporalmente no se podrá celebrar. Pero al menos ya empezamos con los toros. Y ya, cuando hay toros, hay libertad. Y ya digo que cuando han prohibido toros, allá donde eso lo han hecho, no veo que la libertad haya ido mejor. No creo que en Barcelona nadie sea más libre ahora que hace 15 años. Desde luego, que hayan sustituido una plaza tan importante como la que había en Barcelona por un centro comercial, no creo que le haya dado más libertad a nadie. No he visto que a nadie le vaya mejor desde entonces. Es más, los mismos, con las mismas mentiras, porque evidentemente que aquí no hay un motivo animalista detrás, ni medioambiental, porque es todo lo contrario, toros es también campo, ganadería y medio ambiente.
Claro.
Esos empiezan por ahí, empiezan por los rótulos de los comercios, empiezan por la libertad de los ciudadanos y vemos ahora las medidas que han aplicado allí. Yo no las critico, pero desde luego a mí me han parecido, a mi juicio, excesivas. Tener al comercio muerto sábados y domingos sin ningún tipo de alternativas te demuestra que cuando empiezas a prohibir y nadie dice nada, pues vas a más, y la libertad pues al final es un bien, el más preciado que tiene el hombre y que se tiene que defender cada día.
Pues ojalá, de verdad, que podamos ver toros dentro de poco. Estuvo el otro día en las ventas, además, ya pisando la arena, ¿no? Y en ese homenaje ya por fin vemos esa cerámica, ese homenaje a Víctor Barrio.
Efectivamente, estuve con él, estuvo también José Tomás, que es difícil verle, a poco ver,
sí.
Y con Manzanares también, con el alcalde, que es un campeón, que también es un gran aficionado y defiende como nadie a los toros y a la libertad en Madrid. Y la verdad es que estuvimos con su familia, con su viuda, con Raquel, que es una mujer maravillosa.
Raquel es maravillosa.
Y ha sufrido muchísimos ataques,
bueno,
tanto ella como su familia,
sí.
Siempre además por los mismos, si os fijáis, siempre son los mismos. Y cada uno se va transvistiendo dependiendo de la comunidad autónoma o del motivo. Unos en forma de nacionalistas, otros en forma de, pero siempre son los mismos y les une el mismo pegamento. Podemos...
El odio.
Ese odio, ¿no? Y esa gente, esa familia tan humilde y tan buena gente, pues es verdad que han pasado un tiempo muy difícil, pero estaban muy emocionados porque decían que las ventas ha sido la casa de Víctor Barrio, fue donde además tomó la alternativa...
Sí.
Y es la plaza donde miran la mayoría de los toreros, ¿no?, del mundo. Y el ver ahí un mosaico, además, maravilloso, porque es un mosaico que refleja la tradición de la tauromaquia, pero con un estilo vanguardista.
Muy bonito. De Luis Gordillo,
exactamente, un hombre también excepcional, que estaba muy contento, muy emocionado por haber dado este paso adelante, que le costó, nos contaba mucho esta obra, y ahora, pues, siendo un hombre ya más veterano, el que haya sorprendido su propia obra, la verdad es que nos dejó un momento muy muy entrañable, ¿no? Y ya pues Víctor perdurará para siempre en las ventas, cerca del museo que está dentro de la plaza, y tanto para las personas que le conocieron como para las nuevas generaciones, quienes tienen el derecho de recibir el testigo de la tauromaquia para luego decidir libremente si quieren o no seguir con ella.
Totalmente. Presidenta, nos vemos en los toros, entonces.
Ojalá, hombre, desde luego. Si hay el 2 de mayo, ahí estaremos. Yo suelo ir varias veces al año a apoyar la fiesta y desde luego si se puede finalmente celebrar ahora una serie de festejos, me encantaría estar ahí con la gente.
Venga, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la dejamos pues, de descansar ya a estas horas.
Nada, un placer, que descanséis y nada, un beso a todos y también a Diego.
Venga, un fuerte abrazo, adiós.
Buenas noches, gracias.
Julián, ¿estás por ahí?
Estoy
Oye, estoy por aquí muy atento, muy atento. Yo le hubiera dicho que hay que perder el miedo, porque todo se reduce a que se aglomera la gente en el patio en Madrid,
en esa puerta,
en el patio,
¿verdad?,
de caballos y en el patio de arrastre. Pero mira, el público de los toros es educado, que no borrego, educado y además consciente. Es decir, yo he estado el otro día en un teatro donde a la salida no se nos dejaba quedarnos en la puerta, pues no se nos aconsejaba, vamos.
Sí, para no formar aglomeraciones.
Es para no formar aglomeraciones. Yo creo que eso es así de sencillo. Sí que es verdad que eso, como en todas las celebraciones, cuando uno ve a alguien, pues lo que quiere es saludarle de cerca y dar un abrazo. Hombre, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal? Pues bien. Pero, dadas las circunstancias, yo creo que una leve indicación, según se está saliendo de la plaza, por favor, no se queden en el patio, porque no podemos quedar sin toros si no se cumplen estas normas. Yo creo que el público de toros es educadito, se sale fuera y si tiene que saludar a algún amigo ya le saluda fuera de la plaza para evitar conflictos.
Bueno, y luego de la entrevista con la presidenta, atención, porque avanza la intención de dar más que el 2 de mayo, sino también intentar dar una corrida en San Isidro y una corrida a la beneficencia. Confirma que sobre la mesa está
un poco lo que dijo Simón Casa el otro día.
Correcto, el proyecto de que haya una feria de otoño, pues no sé si al uso, pero potente. Y me quedo también con una reflexión que yo creo que es importante que hagamos, que es que las nuevas generaciones tenemos todo el derecho a recibir una herencia, una tradición, que si queremos vivir en libertad, nadie nos la tiene que arrebatar. Y aquí en Madrid, evidentemente, lo que está en juego es que ahora mismo hay restricciones, sí, pero también hay una pandemia. Y ojalá, ya parece que vemos la luz, pero cuidado, que sea quien quiere acabar con esa libertad y con esa tradición y con esa cultura, ¿no?, que es nuestra.
Me encanta Diego porque él se incluye en esas nuevas generaciones.
Oye, no me incluyo.
Eres un chaval,
No me incluyo.
Yo aún califico para el abono joven en muchas plazas. O sea,
anda ya.
Mientras así sea, me voy a considerar joven.
Todavía tienes abono joven, venga,
aunque
hombre.
Aunque a veces me llaman señor ya cuando algún tal, pero bueno, en fin.
Es que eres un
Oye,
señor.
Y por
ya.
cierto, esto demuestra el daño que se hizo el sector a sí mismo cuando después de la corrida del puerto, en vez de defender la gestión de José María
Garzón,
totalmente, si las piedras nos las hemos tirado nosotros
ahora
mismos.
Amigos, estamos pidiendo 50% de aforo en Andalucía. Había 50%
había
de aforo
50%,
en Andalucía.
Sí.
¿Y quién salió no solo no a defender a José María Garzón, sino a criticarlo y abrirle un expediente? Error mayúsculo de la patronal taurina.
Sí. Los dos Garcías, Garzón y García, han salido escaldados, ¿no?, del poco apoyo de sus compañeros.
Sí, totalmente. Además, es que es lo que dice Diego y lo sufrimos este verano cuando había una corrida anunciada, un mano a mano, Pablo Aguado, Roca Rey
en Ronda,
que no se pudo dar. Sevilla, esa feria de que hubiera sido la vuelta de los toros a Sevilla, la primera San plaza Miguel. De primera, que hubiera sido en San Miguel, una feria muy interesante, pues tampoco se pudo dar. Por eso mismo y por el propio sector, que fue uno de los que azuzó un poco esa mieditis que se extendió entre la clase
mala
política.
Mala lechitis, que es lo que tenemos.
Sí, yo la verdad que espero que todo se solucione y espero, que os digo, que la semana que viene estemos hablando y yo esté hablando con vosotros desde Sevilla, que eso será muy buena señal.
¿Cómo es? Ha venido un día y ya se quiere ir. O sea, es una cosa, de verdad, culo inquieto. Nos vamos, chicos. Oye, pues un placer, jovenzuelos. Muchas gracias por haber estado con nosotros un día más. Julián, que descanses. Julián Agulla.
Para acompañarte no hay edad, Celia.
Oh, qué bonito eso. Estoy un poco constipadilla, hoy estoy floja, como dicen,
bueno,
como dicen en Andalucía.
Oye,
digo, estoy
pues
floja.
Si vas a toser o a estornudar, ya sabes, en el codo.
En el codo. Y luego nos saludamos con el codo también, ¿eh? qué enjuagues. Diego Sánchez de la Cruz, gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes que nos escuchan en diferido, a los que nos siguen por los podcasts,
sí,
que le dan
que
también mucha vidilla al programa durante toda la semana y en redes sociales.
Son muchísimos, claro que sí.
Sí, en las redes sociales, @estoros.
@estoros, ahí estamos, aquí en Es Radio. David López en el control. ¿Nos vamos? Pues alabamos, ala, venimos. Eso me ha quedado muy antiguo, Julián. Venga, un fuerte abrazo, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Es Radio.
Vivimos en una sociedad machista y todavía hay gente de vuestra edad que lo pone en duda. ¿Qué pasa a los tíos? ¿Qué les pasa? Yo no quiero ser así.
¿Quién quiere ser como esta profesora? Los profesores están para enseñar cosas de urbanidad, pero lo demás... a estudiar.
Señor Armengol, ¿sigue creyendo que no existen casos de adoctrinamiento ideológico y político en los centros educativos públicos?
Sí o no, adoctrinamiento, no.
La clave está aquí, que hay gente que políticamente se vea no en el derecho, sino casi en la obligación, y además lo disfruta.
Es La Mañana de Federico. Es Radio, 10 años de compromiso.